la derecha, hay que hablar un poco de lo que está ocurriendo con quienes van a ser la oposición en un futuro. Hablemos del Frente Amplio, que está enfrentando probablemente uno de los momentos más complejos desde su irrupción en la política nacional. La derecha se consolida con el triunfo de José Antonio Kast. Ya veremos lo que vaya a ocurrir en la Cámara de Diputados y Diputadas y también en el Senado, sobre todo con el rol que tendrá el Partido de la Gente y además cómo se irá conformando en medida de las distintas fuerzas de aquí. Es más, hay una gran imagen de lo que podría ocurrir, pero ustedes saben que política todo puede pasar. Vamos a hablar con Diego Ibáñez, diputado de la región de Valparaíso, senador electo de la región de Valparaíso, para analizar un poco este nuevo mapa político. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rolo? Muy bien, muchas gracias por tu invitación.
Gracias por estos minutos. Bueno, sabemos que el Frente Amplio jugará un rol de oposición, ¿no? Pero antes de entrar con esa lógica, hay que pensar en qué se falló, cuál es su autocrítica, qué es lo que ha reflexionado durante estos días, ha podido ser bien colectiva. Esta autocrítica es muy incipiente, hay que dejar que decante todo todavía. ¿En qué posición estamos? ¿En qué pasos estamos, diputado?
Sí, mire, primero la derrota fue muy contundente, hay que asumirla con mucha humildad, parto de esa lógica, respetar por cierto los resultados y felicitar también una jornada ejemplar para el pueblo de Chile en términos del trabajo administrativo del CERVEL, pero también lo que sucedió ayer en La Moneda, creo que fue un gesto republicano de cariño por Chile, dos personas que son de polos ideológicos muy opuestos que generen un traspaso impecable, me parece muy bien. Respecto a los resultados, naturalmente corresponde hacer una autocrítica por parte de la coalición progresista. La campaña no tuvo el efecto esperado a la luz de los hechos. Necesitamos mantener esta unidad, ser muy críticos con el trabajo que hemos realizado. Se han hecho transformaciones los últimos 4 años que han sido necesarias, han sido fundamentales. Faltó más trabajo quizás en las áreas de seguridad, que creo yo que es el factor que lleva a José Antonio Kast a ponerse por delante en este proceso electoral. Y como lo señaló Janet Jara, vamos a hacer una oposición, a diferencia de ellos, vamos a hacer una oposición dialogante, constructiva, propositiva y responsable con el país, sobre todo a nosotros que nos toca desde el Senado, administrar la mitad del Senado, porque quedó mitad y mitad, y eso nos va a obligar a generar acuerdos y también a garantizar de que no existan retrocesos en materia de derechos y libertades para la gente que tiene un miedo fundado en que con José Antonio Kast se podrían quizás desmantelar algunos derechos laborales. Así que vamos a estar trabajando arduamente también para ese cometido.
Vamos, o tratemos de ir un poquito más en profundidad con el mensaje que cree usted que le envió el electorado al Frente Amplio en estas elecciones. ¿Fue un castigo a la gestión? ¿Fueron las expectativas generadas con ustedes? ¿O fue la forma de hacer política? Yo planteo estas tres para intentar ir al fondo. A ver.
Mire, yo creo que es multifactorial, es un poco de todas, es de todas las anteriores, pero creo partir con un análisis de contexto. Para ser muy, muy franco también y asumiendo ya públicamente esta autocrítica que a uno le podría tocar siendo parte de la bancada de este gobierno. El Frente Amplio tuvo un buen resultado electoral en parlamentarias. Es la fuerza parlamentaria más grande, con 17 diputados, con 2 senadores, lo deja en una posición favorable, con buenos resultados municipales en la última elección. Sin perjuicio de aquello, se pierde el gobierno. Y eso creo que es multifactorial. A mi juicio, son tres las cuestiones que es importante destacar. Primero, que cuando este gobierno asume, tocaron 10 elecciones, 2 procesos constitucionales en un margen de 5 años, y eso naturalmente hay un desgaste en las fuerzas políticas progresistas, 2 procesos constitucionales fracasados y un gobierno que a mi juicio fue un primer error, que esperó el resultado de los procesos constitucionales. Digo, aquí no podemos ser generales después de la guerra, aquí todos tenemos que asumir nuestra parte también de la responsabilidad. Se esperó el resultado de los procesos constitucionales para iniciar reformas profundas, como por ejemplo pudo ser la reforma tributaria, que por un voto se perdió, y que por eso, por ejemplo, hoy día no se puede materializar inmediatamente el aumento de la PGU en 250 mil pesos si no es para las personas sobre 82 años, porque el próximo año comienzan las de 80 años y así hay un escalamiento. No hubo un impacto inmediato de una política pública que es la que impulsó Jeannette Jara, porque perdimos la reforma tributaria y creo que ahí hubo que haber hecho una mejor gestión desde un inicio, sin esperar el resultado de los procesos constitucionales. Y segundo, también las reformas más sustantivas de aumento del sueldo mínimo, de 40 horas, copago cero, que se hicieron después del primer proceso constitucional. Yo creo que hubo un primer año, a mi juicio, no perdido, porque también hubo mucha tramitación en materia de Hacienda para bajar la inflación, etcétera, para apoyar a las pymes, pero creo que hubo un primer año mal aprovechado esperando los resultados de los procesos constituyentes. Fracasó el proceso constituyente, fui parte de las conversaciones para abrir un segundo proceso constituyente, porque eso fue el mandato del pueblo de Chile, tener una nueva constitución. También fracasado con una mayoría de ultraderecha, ese segundo proceso constituyente tampoco hubo la posibilidad de generar una lista única. Ahí también creo que hubo un error, la unidad falló por parte del PPD y de la Democracia Cristiana, que quisieron hacer una lista aparte. Fallamos en el cometido de generar una lista única y eso también minó las posibilidades de que el progresismo pudiese empujar algunos cambios. Creo que eso es un análisis muy, 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 muy general del primer, de la primera mitad de gobierno. Y la segunda mitad de gobierno, creo que naturalmente uno tiene que sacar a colación el caso Monsalve, el caso Fundaciones y la gestión, digamos, un poco lenta de estas causales, sumado también a la fractura de la sociedad con la política. Estoy mencionando algunos elementos que creo que son de contexto para evaluar al gobierno. Ahora bien, no creo, y esto es una tesis que yo sostengo, no creo que la gente haya decidido en un 100% en esta elección como si fuese un plebiscito al gobierno. Creo que la gente está mirando hacia adelante los desafíos en materia de migración, en materia de seguridad, que creo que son los que imperaron en la campaña de José Antonio Kast y que llevaron a que en el voto obligado, la gente que antes no se había decantado porque no había votado, que es fundamentalmente el voto de Parisi, se haya decantado por el voto de José Antonio Kast. Y esa es la reflexión que creo que le corresponde hacer profundamente a la coalición de gobierno.
Claro, salvo que la votación fue histórica también, ¿no? O sea, ganó en todas las regiones del país, acá en la región de Valparaíso, ya vamos a entrar en la región de Valparaíso en un rato más, pero antes, podríamos, es interesante lo que usted plantea sobre la primera parte del gobierno y la segunda con estos errores de Monsalve, Fundación, errores y delitos, ¿no? Para ser explícitos.
Así es. ¿Y qué está siendo investigado?
Y que
Digo,
estará.
no puedo decir
Sí,
delito
sí,
porque
sí.
después el investigado se querella porque le estoy imputando la responsabilidad.
No, pero todos
Presunto
entendemos.
delito
Sí.
e investigación, exactamente.
Todos entendemos eso. ¿El Frente Amplio podría estar en este presente en un proceso de repliegue, de reorganización, o quizá la palabra es de redefinición de su proyecto político después de estas elecciones o no?
Mire, el día jueves tenemos nuestra primera Asamblea Nacional. Yo soy parte del Comité Central, elegido por la militancia. Tenemos nuestra primera Asamblea Nacional, son cerca de 100 representantes a nivel nacional, donde vamos a hacer una evaluación más fina de este proceso. Tenemos para enero diálogos en todas las bases, en todos los regionales, de un congreso para ir recaracterizando el nuevo momento político y para ir estableciendo cuáles son los elementos que nos van a caracterizar como futura oposición, que insisto, tiene que ser una oposición distinta a la que ha sido la oposición actual y la oposición que fuimos también con el expresidente Piñera. Creo que hay que hacer una recaracterización de aquello. Y son debates que se vienen, que van a estar muy interesantes. Yo creo que va a salir mucho texto, mucha entrevista, mucho análisis en los próximos días. Así que ahí vamos a estar también a disposición de dar esas impresiones colectivas
Ok.
siempre en el marco del trabajo con nuestros liderazgos, con Camila Nieto en Valparaíso, con Macarena Ripamonti, con Tomás Bodanovich, con el propio presidente también, que esperemos que también tenga un rol que jugar en el futuro de la coalición.
Probablemente sea a discutir el jueves, pero su punto de vista, ¿hasta dónde estaría dispuesto el Frente Amplio a ceder o a negociar para destrabar proyectos clave, por ejemplo, con un Senado que podría ser adverso también en este sentido, o con ideas que son totalmente adversas a lo que plantea el Frente Amplio, en términos sobre todo cuando se desarrollan aquellas valóricas?
Mire, la Cámara de Diputados quedó totalmente asimétrica. Digo, si es que la derecha quiere impulsar una agenda radical, la Cámara de Diputados va a ser su terreno más favorable. El Senado, de hecho, actualmente quedó en mejor pie para el progresismo que lo que hoy tiene el presidente Boric, porque tenemos 23 y 23, y además hay tres votos que podrían ser progresistas, es que se trabajan bien, que son independientes, Fabiola Campillay, Bianchi, y que eventualmente darían una mayoría al progresismo en el Senado. A diferencia de hoy, que tiene la presidencia a la derecha y que tiene 27 votos de derecha, hoy estamos en un relativo empate técnico. Por tanto, el terreno para defender las ideas progresistas es muy probable que sea el Senado, institucionalmente hablando. Y el rol que nosotros queremos cumplir allí, por supuesto, queremos dialogar. Yo voy a ser una persona que va a estar muy abierta a participar de todos los espacios de conversación al cual me convoque el próximo presidente José Antonio Kast. No vamos a dejar ningún espacio por marginarnos, por automarginarnos por el hecho de que el presidente no sea de nuestro color político. No, al contrario, yo creo que hay que ir, hay que debatir y siempre con la misma convicción de defender los derechos que ya se han adquirido. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo, por cierto que me interesa que se mantenga la indemnización por años de servicio, que se mantengan las 40 horas, que se mantenga la reforma de pensiones, que se mantenga el subsidio a las pymes a propósito de lo que ha sido el aumento del sueldo mínimo que esperemos que se fortalezca en el próximo gobierno. Vamos a ir con esa convicción a dialogar y por supuesto a defender con fuerza nuestras convicciones. Yo creo que no es dicotómico tener tus ideas, tener tu carácter y al mismo tiempo sentarte a la mesa a conversar y a llegar a
¿Y
acuerdos.
qué va a ser lo más incómodo? Asume José Antonio Kast, viene con una mirada totalmente distinta, usted es del Frente Amplio, es progresista. ¿Cómo podría enfrentar a usted lo más incómodo que se le podría venir? ¿Las ideas de la derecha, poder discutirlas y dialogarlas? Porque usted piensa totalmente distinto, pero hay que aunar criterios para una única sociedad. ¿Qué va a ser para usted lo más incómodo probablemente de aquí a 4 años más?
Es una buena pregunta. Creo que uno, cuando está en política, uno tiene que levantarse sobre los hombros de quienes anteriormente ya han construido el país. Los derechos sociales, los derechos a la seguridad social, los mínimos civilizatorios en materia del derecho penal. Todo tiene que ver con batallas que se dieron históricamente en Chile. Uno se para sobre esas batallas y va a conversar con el del frente. Creo que lo más incómodo sería, a mi juicio, tener que conversar sobre algunos mínimos que le han costado mucho a la sociedad chilena lograr y que se pongan en cuestión. Estoy hablando en materia valórica de derechos humanos, en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, en materia de respeto. Por ahí hay algunos proyectos de ley que uno esperaría no tener que discutir nunca, pero que dicen relación con eliminar, por ejemplo, las leyes de respeto contra la diversidad sexual. Yo creo que hay muchos temas que eventualmente pueden ser incómodos, pero quiero ser muy, muy, muy honesto también en este juicio. Yo escuché atentamente el discurso de José Antonio Kast ese día, el domingo en la noche, que duró cerca de 1 hora. Mi parecer es que el tono que él ocupó, que creo que hay que cobrarlo desde una u otra manera, de gobernar junto a la oposición, junto a quien piensa distinto, que no somos enemigos, sino que somos adversarios, es muy proclive a poder tener un clima de respeto y de acuerdo en el Senado. Por eso, yo no tengo miedo con ir a debatir con alguien que va a respetar los mínimos del debate público y de los derechos ya conquistados. Ese sería mi análisis, pero a priori uno no se puede restar nunca de ninguna conversación, siempre con la convicción de ir defendiendo las ideas y los valores que han hecho de
Es
Chile, a mi juicio,
interesante.
una patria grande.
Es interesante lo que usted acaba de decir, porque yo recuerdo también el discurso del presidente Gabriel Boric cuando gana. Y las expectativas se fueron, si estaban en el piso quinto, las expectativas subieron al piso 17, porque se venía con un tono y además con una fuerza juvenil importante, relevante. Un poco, lo digo con respeto y cariño, con lo que ocurrió para los incendios cuando él estaba en Quilpué, dijo: no vamos a dejar a nadie solo. Ya sabemos cómo están las cosas, ¿no? Las expectativas de esa revolución juvenil que ustedes implementaron en el país, ¿les pasó la cuenta?
Ese análisis creo que es justo, es una vara con la que se midió y que es justa y que es legítima, y creo que uno no podría de forma soberbia decir que no a la tesis que tú planteas. Por tanto, uno cuando analiza el Congreso, cuando uno piensa por qué está tanto tiempo esperando el Sistema Nacional de Cuidados, por qué la ley de incendios lleva 2 años esperando en el Senado, por qué no pudimos terminar con las AFP, por qué no tuvimos mayoría en el Senado, por qué no pudimos recuperar, por ejemplo, el derecho humano al agua, por qué no tenemos mayoría en el Senado. Entonces, claramente, uno cuando llega a ser presidente de la República y no tiene mayoría en el Congreso, que como lo que ha pasado con el presidente Boric, uno tiene que administrar ese descontento, administrar ese malestar, y a mi juicio, dentro de los próximos 4 años, no responder con la misma moneda. Yo voy a estar disponible para todos los acuerdos y los diálogos que beneficien al pueblo de Chile. Y desde el Senado, ese va a ser nuestro trabajo. Ese creo que es mi balance sobre el rol también del Frente Amplio que le corresponde construir el nuevo progresismo en Chile y mirando siempre de cara a los intereses de la ciudadanía. Yo creo que uno de los temas que más me complicaría, para ser muy franco, más me complicaría tener que discutir es bajarle, que ya es una de las medidas que el Partido Republicano va a tomar en los próximos 90 días, entiendo que por allí salió un documento de aquello, que es bajarle el impuesto a las grandes corporaciones, a las grandes empresas. Chile tiene una deuda de cerca del 45% del Producto Interno Bruto, una deuda pública. Si queremos subir la PGU, si queremos terminar con la lista de espera, ¿de dónde uno saca plata? El recorte de ese 1.000 millones de dólares, tenemos que saber de dónde va a salir. Porque si se van a bajar los impuestos a las grandes empresas, si se va a bajar el impuesto al Jumbo que está acá en Avenida Argentina, o se le va a bajar el impuesto a Anglo American que está en Nogales, o se le va a bajar el impuesto a empresas grandes que son de la región, como la del Cordón Quintero Puchuncaví. Bueno, ese impuesto para financiar la PGU, ¿de dónde va a salir ese gasto público? ¿De dónde va a salir? En teoría saldría del recorte de los 6.000 millones de dólares. ¿De dónde se va a hacer ese recorte? ¿De dónde? Creemos que esa propuesta tiene que ser una propuesta sensata, racional. Ganaron la elección, tienen el derecho a ejecutar su programa, pero allí vamos a estar nosotros vigilantes a que
Diputado,
eso no sea en perjuicio de los intereses de la gran mayoría. Sí.
revisemos la región de Valparaíso. ¿Qué pasó en la región de Valparaíso? En la región de Valparaíso tenían una cantidad de alcaldía, el Frente Amplio relevante, gobernador, municipio de Valpo, de Viña, etcétera, de Quilpué, de Villa Alemana, San Antonio. No sigo porque la lista es larga. 800.000 votos para el gobernador en la segunda vuelta de gobernador, la segunda vez que se presenta, 800.000 votos. Usted también sale con amplia mayoría. Ahora, en esta última elección, solo cinco comunas, incluyo las dos, Juan Fernández, las insulares, ¿no? Y Rapa Nui, votan por Jeannette Jara. Luego nos queda Petorca, nos queda Valparaíso y San Antonio. Estas son las cinco que votaron a favor de Jeannette. 5 de 38. Tuvieron todo en la región de Valparaíso, estuvieron en todos los cargos, tuvieron toda la posibilidad de avanzar en una de las regiones más progresistas de Chile en su minuto y ahora se da vuelta absolutamente el mapa y la derecha comienza a tomar un rol que es distinto a la región. ¿Qué diablos pasó en la región de Valparaíso que no se pudieron coordinar, que no pudieron trabajar en conjunto? Perdieron 4, 8 años, pero así se les fue, pero se les escapó el agua por las manos. ¿Qué pasó?
Mire, yo creo que una victoria de José Antonio Kast en la región de Valparaíso como región es parte de los ciclos de alternancia política. Yo no soy catastrofista desde el punto de vista del trabajo que han realizado los municipios y el gobernador regional, conectarlo directamente como si fuese una derrota de ellos. Naturalmente es una derrota de nuestro sector político y eso hay que asumirlo. Pero la gente, pero nadie es dueño de los votos. Y aquí la gente también vota por un proyecto nacional más que un proyecto regional en una elección presidencial nacional. Tenemos el desafío, por supuesto, de que ese apoyo social, ese apoyo de las bases, se sostenga, pero aquí llevamos viviendo la alternancia política hace 20 años en Chile, este no fue la excepción, y tendremos que trabajar más duro, trabajar más duro, trabajar de cara a la gente, hablando de los temas que le interesan a la gente. Todavía estamos esperando el proyecto a propósito de Valparaíso San Antonio, del Royalty Portuario, avanzar en el tren a Santiago, que se despache rápidamente la licitación de la primera fase, que va a estar lista en enero. Son varios temas que están pendientes y que tenemos que seguir luchando con más fuerza. No por ello vamos a dejar de trabajar, sino que al contrario, vamos a trabajar con más fuerza tratando de reconectar con los intereses de la ciudadanía.
Ya, pero usted me habla de la alternancia del poder, pero ¿hay algo más que podamos revisar de lo que pasó en la región de Valparaíso o es solo la alternancia del poder?
Yo creo que siempre se puede trabajar mejor. Creo que
Pero la
sí hay un
pregunta,
tema que me
diputado,
preocupa mucho, que es un elemento que es el tema de la reconstrucción.
Ya, pero
La
espere, 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 pero
reconstrucción y el
espere.
incendio.
Sí. No, no, sí, podemos hacer una lista larga de los temas que faltan y no corresponden a lo que ustedes vivieron, sino que son problemas estructurales que tiene la región de Valparaíso. La pregunta es otra. Teniendo el poder político en la región de Valparaíso, lo perdieron. Entonces usted dice que eso se debe a la alternancia del poder. ¿Hay algo más que revisar sobre eso o es alternancia pura?
No, por supuesto que hay mucho más que revisar que eso. La alternancia es el diagnóstico, digamos, las causas hay que explorarlas profundamente y seguir trabajando con más fuerza. Digo, el tema del incendio, porque es uno de los elementos que creo que ha minado también la confianza del gobierno en la región de Valparaíso. Y hay que ser muy franco, y eso uno no puede ser ciego ante ello. Creo que el trabajo del ministro Montt ha estado muy al debe en esa materia. Y así uno puede mencionar lo lento que ha sido el proceso de licitación del tren a Santiago, uno puede mencionar lo lento que ha sido la licitación del transporte de los nuevos 300 buses en el Gran Valparaíso. Entonces, así uno puede ir haciendo una lista, pero más allá de eso hay que trabajar con más fuerza y por cierto que hay que trabajar con mucha más pasión por recuperar la confianza también de la ciudadanía, de los dolores y de mirar a la región como una región que es la región más importante del país. Yo creo que eso es lo importante.
Se me ha ido el tiempo y le agradezco mucho. Gracias por estos minutos con BioBio, por el análisis político. Seguramente esto da para mucho más. El jueves estaremos atentos a lo que vayan resolviendo. Yo creo que no van a resolver todavía. Es más bien una conversación, ¿no? De ahí en adelante, porque no es
Sí.
fácil decantar todo esto en una jornada.
Sí, Rolo, un último mensaje. Mira, mucha gente que votó por Jeannette Jara siente mucha decepción por el próximo gobierno. Ser muy claro en señalarle a esa gente, a la gente que votó por Jeannette Jara, que vamos a defender con fuerza las garantías sociales, las libertades en el Senado. Y a la gente que no votó por Jeannette Jara, que votó por José Antonio Kast, también señalarle que vamos a estar muy dispuestos a abrir los canales de diálogo, a que se ejecuten los compromisos de campaña, sobre todo en materia de seguridad, pero también estaremos muy atentos a fiscalizar y a que no se retrocedan derechos sociales. Ese va a ser nuestro rol y quisiera también enviarle ese mensaje a la gente que nos está escuchando. Un abrazo, Rolo, que esté muy
Muchas
bien.
gracias, muy buenos días. El diputado Diego Ibáñez, senador electo por la región de Valparaíso, en conversación con Bío Bío la radio hasta ahora.